Oye, qué buen tema, ¿eh? Así como que me dejó con ganas de... Vamos a combatir, vamos a analizar. Son las 9 de la mañana con 53 minutos acá en su radio Universidad de los Lagos, 107.5. Y también, mucha atención, está saliendo esto a través de lo que es esta cajita mágica cuando es positiva del internet en medios Ulagos, ahí Ulagos FM. Y va a estar también en el podcast Vida Universitaria esta entrevista, para que usted posteriormente la pueda revisar, escuchar y va a conocer a nuestros entrevistados en su imagen, porque ya le saqué la foto acá, así que va a conocer quién es Enzo y quién es también Valentina. Bueno, les recuerdo, Valentina, primer año, y Enzo, último semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos, Campus Puerto Montt. Estamos hablando un poco las motivaciones de estudiar la carrera. Estábamos hablando también de lo que ya han hecho en tema de incursión también en los medios, de lo que es su primer programa televisivo. Y antes de abordar los análisis políticos, hay un punto que tú tocaste que sí, sin duda es muy relevante. Además de la motivación, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus orígenes? Contémosle un poquito cómo llegan a ser estudiantes de ciencias políticas, una carrera que en años anteriores se veía muy elitista además, ¿cierto?
Sí.
Y cómo el talento permite hoy en día, si se encausa bien y si tiene la oportunidad en una universidad, de llegar a tener a estos futuros o ya en formación cientistas políticos.
Bueno, partir la historia de la carrera, ¿cierto?, de Ciencias Políticas nace acá en Osorno, creo,
¿sí?
Tiene una historia igual de la época de la dictadura, ¿cierto? Esta carrera, bueno, a nivel nacional, ¿cierto?, se iba a cerrar en algunas universidades, creo que se cerró en varias universidades, pero, ¿cierto?, prevalece la Universidad de los Lagos acá en Osorno. Nuestra carrera hoy en día cuenta con muchos profesionales y cierto que también el campo laboral se está ampliando y también la oferta laboral con el tema de las carreras, como hoy día en Puerto Montt se está convirtiendo en una ciudad universitaria urgentemente, porque vemos que nuestra universidad también está en proceso de una ampliación o nuevas infraestructuras, como también en otras universidades, ¿cierto? Como lo es la Universidad Austral, que es donde ahí también tienen la carrera de Administración Pública. Para nosotros no es tan complejo porque, cierto, uno teniendo los ideales o lo que quiere como muy fijo o mentalizado ya, va a ser más fácil acoger alguna perspectiva de nosotros, porque yo conozco muchas personas en esta carrera que no nos enfocamos todo en lo mismo. Porque administración pública, lo bueno y el beneficio que tiene es que tú te puedes enfocar en lo que te gusta. Si te gusta el medio ambiente, puedes trabajar en medio ambiente. Si te gusta pobreza, puedes trabajar en pobreza. Y así, hay distintos temas en los que nosotros como hormiguitas, ¿cierto?, vamos empezando a trabajar en distintas áreas.
Ah, ok. Y Enzo, en la municipalidad, ¿cuál va a ser tu función en la municipalidad acá de Osorno?
Claro, eventualmente yo trabajaría en la SECPLAN, que es la Secretaría de Planificación, contando a su vez con otras posibilidades. Sin embargo, donde más podemos desempeñarnos nosotros como administradores públicos es en ese departamento, noveno piso de la Municipalidad de Los Lagos, de la Municipalidad de Osorno, claro. ¿Qué más? Bueno, también señalar respecto a la historia que comentaban hace un rato atrás de la carrera, que si bien contamos con particularidades como esa, como que fuimos la única carrera que no cerró en dictadura, señalar también que la carrera no cuenta solamente con tradición. Nosotros nos hemos adecuado a los tiempos, hemos adecuado nuestra malla también a los tiempos modernos, copiando de pronto modelos que han dado resultado en otras universidades de este país. Contamos hoy por hoy con una malla bastante actualizada que contempla prepráctica, práctica intermedia y práctica profesional, que son muy enriquecedoras para la formación de los estudiantes. Herramientas con las que no contábamos antes, por ejemplo. Yo cuento con la malla antigua y está en una notable diferencia con la malla que cuenta Valentina actualmente, que está muy buena.
A ver, o sea, que estamos diciendo que Valentina va ahí con un plus.
Naturalmente, o sea, si se involucra más en la praxis, va a salir una profesional más capacitada.
Bueno, pero uno nunca deja de estudiar y de aprender, ¿cierto? Oye, les quiero preguntar de inmediato, ¿cómo evalúan la situación política del país en este momento, pensando, solo para darle un marco de referencia de dónde va la pregunta, lo que se está pasando, por ejemplo, con una especie de tema mediático y por esta visita de Boric allá a Salamanca, se me olvida el nombre de Eduardo el Negro Palma Salamanca en Francia. Eso por una parte, el tema de lo que está sucediendo con el gobierno, las políticas que está implementando en el país, ¿qué opinan ustedes? Y también preguntarle del Frente Amplio, esta fuerza que emerge, ha tenido su disputa, unos dicen que es propio de cualquier conglomerado que quiere dar espacio a la divergencia, y otros dicen que era lo que se preveía porque de tanta diversidad no iba a poder constituirse un partido tan, comillas, sólido. Denme una mirada como analistas políticos de estos dos, o sea, de estas generalidades, claro, o de algo que ustedes quieran tocar.
Claro, me gustaría poner énfasis en lo que acabas de señalar, que cuán diverso es el Frente Amplio. Yo creo que esa es una complejidad que de alguna u otra forma genera contradicciones y pugnas al interior del conglomerado. Entiendo también que a veces hay caídas como las de Boric, con figuras internacionales, de pronto que uno hace replantearse si es que acaso fuese tan de izquierda o no. Pero yo siento que eso, la verdad, es un infantilismo que está más bien en el pasado. Uno tiene que mirar hacia el futuro, ver la praxis del conglomerado, ver cómo vota en la Cámara, a la hora en la cual nosotros como administradores públicos estamos muy abocados y estamos muy conscientes. Yo veo un futuro bastante favorable para este país en la medida que se mantenga ese pensamiento crítico. El Frente Amplio también yo noto que está experimentando cambios con la nueva convergencia. Se están volviendo a cuadrar los movimientos y los partidos que son de verdad izquierda, haciéndose cargo también de las contradicciones. Por ejemplo, la inclusión de los liberales dentro del Frente lo hace demasiado amplio a veces y difuso en su pensamiento. Pero más allá de eso, yo vislumbro un futuro bastante positivo. Agradezco la irrupción de ellos y siento que le hacen muy bien a la política hoy por hoy.
Ahora, preguntarte, Valentina, en ese mismo sentido, los críticos del Frente Amplio han dicho, entre otras cosas, por ejemplo, que si bien es todo lo que dice Enzo y mucho más, pero también está dirigido, muchos de los líderes son parte de una élite intelectual, de jóvenes que han tenido la oportunidad de formarse con los mejores aspectos de educación, y que eso, porque son una élite, y eso es una crítica que le hacen porque se ve o se visualiza también en decisiones que han tomado con líderes que no son tan como llamativos por parte del Frente Amplio y que dicen que han sido vetados. ¿Eso tú crees que forma parte de, o es una crítica injustificada que sean líderes de élite intelectuales?
Bueno, mientras sean líderes, está cierto, hoy día Chile necesitamos líderes, sí o sí, pero que sean tan de élite, yo no creo que les jueguen contra. Sí, por ejemplo, yo me he encontrado con la situación en Puerto Montt de juntarme con compañeros que sean de universidades privadas, ¿cierto? Que no son de menor rango. Nosotros venimos de una universidad estatal, ¿cierto? La única estatal en la región. Y juntarte con compañeros de universidades privadas, la verdad es que hay un contraste muy grande. O sea, yo he tenido muchas diferencias, porque, por ejemplo, con cosas tan mínimas como que ellos también rechazan la política, porque de alguna forma se involucran, pero no quieren. Es una contradicción un poco extraña igual, porque dentro de sus universidades o dentro de esta élite educacional también como que de alguna forma se les prohíbe manifestarse o movilizarse, cosa que es dentro del ámbito privado. Con un punto anterior que mencionaste también sobre Boric y Salamanca, bueno, entramos dentro de también de las contradicciones del Frente Amplio, que como decía Enzo, es muy amplio, cierto, con este nuevo proceso de convergencia, donde está la UNE, Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia también, creo que esa es Izquierda Libertaria. Dentro de esa convergencia, ¿cierto?, van a ser un partido político que va a ser con más fuerza, pero que yo espero, ¿cierto?, de los militantes, que conozco también a mis compañeros y amigos ahí, que hagan un trabajo que sea bueno y que ellos lo hagan desde el corazón también, como es la política, porque igual es media apasionada, ¿cierto?, como un poco romántica, y que a nosotros nos gusta y nos entretiene.
Bueno, respecto a esto, a mí me gustaría acotar que posterior al análisis que he obtenido durante el transcurso de la carrera, me he dado cuenta que todas las grandes revoluciones del mundo han sido encabezadas por una élite o una pequeña burguesía. Eso no está del todo mal, porque en la medida que lo logren ampliar a las bases y hagan de esto un proceso amplio y participativo y se consiguen los objetivos, por mí está bien. Pero naturalmente está el componente de la élite y el dinero en el movimiento y en el Frente Amplio también, de por cierto que sí.
Claro, o sea, como dices tú, no es un pecado que haya una élite, el pecado sería que no baje a la fase.
Eso, a eso me refiero.
Ahora, yo les quiero hacer dos preguntas, avanzando ya esta conversación que está tan interesante, ve, por eso que ustedes tienen que tener su programa de análisis político aquí, se los decimos de frentón.
Ya se viene.
Ya se viene, mira, y no dudamos con las características de estos dos informaciones. Analistas políticos y administradores públicos. Miren, les quiero hacer una pregunta para los dos. La primera, ¿cómo se puede explicar que tú decías, Enzo, que se viene? Tienes, a ver si recuerdo tus palabras, como eres optimista al futuro que se viene, sí. ¿Cierto? Pero ¿cómo se puede explicar si los jóvenes una no votan? Y lo pregunto porque si no hay voto, lo planteo de otra manera. Si todos los jóvenes votaran, por ejemplo, de una universidad, pueden dar vuelta a una elección a nivel local. Claro. Y si todos los jóvenes votaran a nivel país, pueden dar vuelta a la elección a nivel parlamentario, presidencial. Esa es una pregunta. Y la segunda va enfocada al tema de qué opinión tienen ustedes de cómo está la situación de los partidos, entre comillas, tradicionales, como desde el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional o la Democracia Cristiana. Las dos preguntas se las dejo ahí, como dicen en términos futbolísticos, rebotando la pelota en el área chica.
Claro. ¿Podría comenzar yo? Acotando respecto justamente a la contingencia, respecto a la participación juvenil, yo entiendo que se explica por diversos elementos culturales que en algún momento va a experimentar un declive y en otro momento una alza o una baja. Son procesos cíclicos y graduales también. Responden a la cultura que también empapa a los jóvenes a través de los medios. Mucho tiempo imperó en este país la cultura del no estoy ni ahí o del Chino Río, hablando ese tipo de sandeces, y la verdad es que la juventud se adscribía a esa forma de pensar. Sin embargo, hoy por hoy la influencia de los medios de comunicación tradicionales yo creo que va en declive, ha ido retrocediendo. Las personas se informan por medios alternativos. La televisión nacional en general está experimentando bastante declive. Y eso yo creo que es bueno porque así las personas se forman un pensamiento de forma más independiente y no es simplemente lo que le entregan los canales nacionales. Yo creo que de aquí en más la participación estudiantil, la participación política juvenil se va a disparar porque movimientos como los que estamos viendo con un origen más joven van a manifestar la necesidad de hacer partícipe a un sector que ha sido excluido mucho tiempo. Bueno, respecto a los movimientos más nuevos, los partidos políticos nuevos, respecto a lo tradicional en nuestro país, que yo conozco un poco la experiencia del Partido Socialista, del Partido Comunista, puedo señalar que si bien se ha mantenido una élite dentro de los mismos partidos que responde quizá a intereses de otra época, hoy por hoy están irrumpiendo con fuerza movimientos nuevos y expresiones nuevas a través de colectivos, centros de pensamiento y distintas instancias que le dan un nuevo aire o una nueva vida, sea tanto el Partido Socialista o el Partido Comunista, que es muy positivo. De pronto falta, creo yo, que un elemento de convergencia entre todos aquellos que aspiran a elementos en comunes, un Estado Social de Derecho garantizado, una república de los trabajadores, ¿por qué no? Bueno, son elementos que tenemos en común y que sin embargo los movimientos no los comparten hoy por hoy por falta de comunicación. Eso yo creo que con el tiempo se va a subsanar, por tanto vislumbro un futuro positivo desde esa perspectiva.
¿Valentina?
Bueno, primero partir con los jóvenes y las votaciones, ¿cierto? es una realidad, es algo que nos debemos preocupar, ¿cierto?, de nuestra educación cívica. Ya hoy día en los colegios se debe implementar esta educación cívica, ¿cierto? Porque además hay desde el Congreso iniciativas de que quieren que desde los 14 años se comience a votar. O sea, primero pongamos en la mesa, ¿los jóvenes hoy día están votando? Nos hacemos esos cuestionamientos, ¿cierto? Porque aún así también desconfiamos de este sistema electoral. Entonces muchas veces nos lleva a hacernos un pensamiento crítico. Es cierto, voy a votar, pero igual va a salir este candidato. Entonces la gente dice, voy a ir a gastar un pasaje quizá, y no, como que no se le van a motivar. En mi caso personal, yo siempre voto. La idea siempre es participar de esta democracia, ¿cierto? Y no ser parte, hacer nosotros un Estado democrático y no ser parte de un instrumento de dominación de clases, ¿cierto? Porque hoy día estamos dentro de una hegemonía que es un gobierno de derecha, ¿cierto? Que nos está entregando ciertos valores, ciertas conductas, ciertas percepciones y explicaciones, pero nosotros, como contrahegemonía, como dice Gramsci, nosotros tenemos que atacar esto, tenemos que ser partícipes en todo sentido. Yo, lo personal, no participo en sí en algún partido político, pero sí me encargo de ser parte de la política, ¿cierto? Con la situación de los partidos tradicionales, siento que también falta mucha autocrítica, porque vemos ciertas contradicciones de cómo votan en el Congreso con lo que piensan en los partidos realmente. Veamos si es que realmente estos políticos de los partidos tradicionales están consultando a sus bases, ¿cierto? Porque muchas veces, bueno, vemos esta contradicción con el senador Quintero, con el tema de Salamanca y las bases del partido, ¿qué piensan? Piensan lo contrario. Entonces yo creo que falta todavía un acercamiento, ¿cierto?, a las personas que de verdad son militantes. También, como dice Enzo, la influencia de los medios tradicionales y este declive en la política, que también hoy día están naciendo nuevos grupos o movimientos que la verdad fortalecen la política, hacen una acción desde cualquier lugar, desde cualquier espacio, sea universitario, sea una junta de vecinos, siempre va a ser beneficioso. Ahora sí, lo que quiero llamar, sí, a los jóvenes y también a los adultos mayores, porque son, la verdad, ellos los que van a votar. Ellos tienen esa cultura de ir a votar. Es la formación del pensamiento crítico, pero que también lo hagan llegar y lo hagan saber. Eso.
Bueno, súper, súper bien sus opiniones. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. Tengo harto que preguntar, pero vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, para que ustedes vuelvan, ¿eh? Vamos a dejarle ahí, porque quedé con muchas preguntas, sobre todo de la situación. Se las voy a dejar ahí para que la gente también quede con la idea de preguntarse la situación latinoamericana de los últimos tiempos respecto de los presidentes de izquierda, lo que ha pasado con ellos. Hay un gran análisis
complejo
que viene con un Lula, con un Correa, con un Kirchner, con un... a ver...
¿Ah? Macri.
Con un Macri, lo que pasó en nuestro país, en
Bolsonaro.
Fin. Bolsonaro es un caso, pero ahí tremendo. Así que queda mucho en el tintero de lo que podemos analizar, pero sí quiero reiterar, sobre todo para las auditoras y auditores de esta su radio, algo que tocaron Valentina y Enzo, que precisamente esta es la función de Radio Universidad de los Lagos, el tratar de no ser como un medio tradicional. De hecho, aquí la línea editorial es buscar el conocimiento a través de sus protagonistas y cómo somos capaces de entregarlo a la comunidad, no a la élite intelectual dentro del mismo corpúsculo universitario. ¿Se fijan?
Genial,
porque uno puede caer en la tentación de preguntarle a la fuente del conocimiento para que uno satisfaga como periodista las dudas del conocimiento. Pero la idea no es esa, es cómo lo divulgamos, y los más grandes siempre lo han hecho. Así, por lo tanto, hay un gran ejemplo para aquellos que critican que no se puede hacer la divulgación. Así que yo quiero agradecerle esta primera y que no va a ser la última instancia de tenerlo a través del micrófono del 107.5 a Valentina Baena, primer año de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos. ¡Ay, lo decimos con ganas! ¿Eh? Y de Enzo Jaramillo, estudiante del último semestre de la misma carrera. Muchas gracias. Y no sé si muchas quieren despedirse gracias. Ahí.
Sí, yo quiero hacer un último comentario. La verdad es que estoy muy agradecida de la invitación a venir a la radio y espero seguir que nos escuchen también, que esta radio se expanda también a la Universidad de Puerto Montt, al Tecnológico, a Chiloé, a Santiago. Y la verdad es que quiero dejar también abierta la invitación a las personas que también se acerquen a la radio de la universidad, porque es necesario escuchar a varias opiniones y a muchas personas. También invitarlos a que el lunes estén atentos también a las redes sociales, ¿cierto? Porque se va a lanzar el primer boletín del Frente Feminista Socialista de Puerto Montt, llamado Julieta Kirkwood. Eso. Muchas gracias.
Yo para cerrar también me gustaría valorar esta instancia de reflexión y pensamiento que nos hace muy bien como comunidad universitaria. Aquí hay una posibilidad de trabajar y de explotar esta área muy grande. Sin duda nos vamos a hacer cargo y ampliando estos espacios de pensamiento a toda la comunidad. Agradecer también a quien nos invita y a la universidad por la generación de estos espacios tan valiosos.
No, el agradecimiento es para ustedes, reitero. Y para que si usted no alcanzó a escuchar esta instancia en vivo y en directo, le reitero, va a estar en lo que es Medios Ulagos. Ahí usted va, hace clic en Vida Universitaria y ahí va a estar esta entrevista en su totalidad de Enzo y de Valentina. Los va a conocer y ya le dejamos la invitación abierta. Vamos a esperar su propuesta para hacer un programa por parte de los jóvenes de nuestra universidad, jóvenes que como usted... Ni siquiera tengo que decirlo, y usted ya se dio cuenta, con análisis crítico, con pensamiento, con opinión y con mucho fundamento de lectura. ¿Ah? Qué importante para aquellos que dicen que no, que la lectura no es tan importante, que saquémosla a través de este aparatito del celular. Son dos cosas distintas, los científicos ya lo dijeron. Una cosa es informarse a través de este artefacto que condiciona el cerebro de tal o cual manera, y otra cosa es la lectura de un libro tranquilo ahí. Mira, hasta me calmé yo. ¿Ya? Vamos, son las 10:15. Sigamos a través del 107.5. Chao, chao. Gracias, Valentina. Chao,
gracias.
Enzo.
Chao.